Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Quiero que veamos en este verso, miren los versos que le puse. Le puse dos versos de gente que no, bueno, el primero que no es muy bueno que digamos, ¿verdad? Y Jacob que era medio bueno y después Dios lo cambió, Dios lo compuso, Dios lo cambió. Pero solo para que veamos cómo actúa Dios para multiplicar. Porque nosotros, hermano, debemos tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón de que, bueno, primero nosotros no buscamos a Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Sino que dice la Biblia que Él nos buscó a nosotros. No lo buscamos nosotros a Él. No lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió, nos eligió a cada uno de nosotros. La otra situación es que cuando Él nos encontró y nos encontramos con Él, no nos encontramos nosotros con un Dios, por ejemplo, con un Dios enojado, ¿verdad? No nos encontramos con un Dios enojado que pide sacrificios de seres humanos o sacrificios sobrehumanos para que se le aplaque la ira, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios así, ¿verdad? No es así. Solo se ofreció uno, que fue Jesús, y de ahí no, nada más. Nuestro Dios, por ejemplo, tampoco es como los dioses de otros que no oyen, ¿verdad? Que está llorando a la gente y sus dioses no les oyen, o no les hablan, o no los miran. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos ve, nos oye y nos habla a cada uno de nosotros. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios todopoderoso y tenemos que recordar nosotros de que Él hace milagros. Él hace milagros y va a hacer milagros para cada uno de nosotros. Así que ayúdeme a ministrar y dígale que sea la palabra suya. Dios va a hacer milagros a favor suyo, dígale. Dios va a hacer milagros a favor suyo, ¿verdad? Él siempre hace milagros, ¿verdad? Cualquier cosa que Él haga va a ser milagro para nosotros, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso, es todopoderoso. Y lo que tenemos que entender que él hace milagros, hermano, de cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, solo aquí, antes de que leamos, por ejemplo, Dios creó a Israel y para crear a Israel utilizó a dos personas, ¿verdad? Sino que a dos viejitos. Pero no cualquier viejito, ¿verdad? Sino que dos que ya... que Abraham ya había pasado los 100 años. Un viejito le dicen ahora a alguien de 50, aunque están bien jóvenes, ¿verdad? De a 60, de a 70, de a 80, pero ellos ya habían, Adán ya, Abraham ya tenía más de 100 años. Pero eso no fue ninguna limitación para que Dios los tomara a ellos y los multiplicara. Y de eso es lo que yo quiero hablar, ¿verdad? De esos milagros, de la multiplicación o de las multiplicaciones que Dios hace con lo que sea, ¿verdad? Con lo que sea. Agarró a dos viejitos y los multiplicó y ahora son una nación. Y así Él agarró tierra, hizo Adán y Eva y la tierra está llena de seres humanos, ¿verdad? Ahora, pero me llama la atención estos versículos porque son gente que tal vez no eran buenas personas, sin embargo Dios los multiplicó. Y puse estos versos porque eso quiere decir que nosotros no somos como Ismael, ¿verdad? Nosotros no somos como Ismael, pero si Dios multiplicó a Ismael, que no es un ejemplo de una buena persona, también nos va a multiplicar a nosotros que pues ahí estamos haciendo la lucha para agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces dice aquí Génesis 16:8 y le dijo a Agar, sierva de Sarai, mire esto, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Agar estaba huyendo de Sarai. Y le dijo el ángel de Jehová: regrésate a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Le dijo aún el ángel de Jehová: he aquí que vas a concebir y parirás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque ha oído Jehová tu aflicción. Bueno, en otro verso es cuando le dicen a Ismael que a él lo van a multiplicar. En este verso Dios le está hablando a Agar, a la propia Agar, el Señor le está diciendo que la va a multiplicar. Y Agar era una esclava, y además de ser esclava era egipcia. Sin embargo, Dios cumplió su promesa de multiplicarla. Porque Dios, para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible, y Él puede, y Él va a multiplicarnos a nosotros en muchas cosas. Pero yo le estoy poniendo aquí casos de gente que no era buena, pero que Dios se le manifestó y los multiplicó, ¿verdad? Ahora yo no sé, ¿usted es buena gente o es mala gente? ¿Usted es buena gente o mala gente? Es buena gente, ¿verdad? Entonces, si Dios multiplicó a Agar, que no era buena gente, ¿será que nos va a hacer milagros de multiplicación a nosotros? Sí, nos va a hacer milagros de multiplicación a nosotros. ¿Y por qué? Porque Él quiere. Porque a Él le da la gana, así de sencillo, por eso lo va a hacer. Génesis 35:10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente o todopoderoso, como más le guste a usted, el Dios todopoderoso, crece y multiplícate. Y eso hizo Jacob, ¿verdad? Creció y se multiplicó, porque Israel precisamente viene de Jacob, ¿verdad? Cuando le cambiaron el nombre. Entonces yo quiero, hermano, que nosotros veamos y que comprendamos de que en estos dos casos son personas. Y Jacob, pues, más o menos, ¿verdad? Pero Agar sí no era una buena persona. Sin embargo, Dios les hizo milagros a ellos de la multiplicación. Porque nosotros tenemos que entender de que nosotros somos hijos de Dios, y dice la Biblia que para nosotros todas las promesas de Dios son sí y amén. Y entonces nosotros debemos de tener esa esperanza. Señor, si tú multiplicaste a Agar, que era esclava y que era egipcia, y que en el Nuevo Testamento se utiliza como un ejemplo de algo malo, tú me vas a multiplicar a mí. Porque tú me ves a mí a través de tu Hijo Jesús. Y porque tú has prometido que todas las promesas son para nosotros. Ahora mire este, pues. Dios nos quiere multiplicar. ¿En qué nos quiere multiplicar Dios? En todo. Dios te quiere multiplicar en todo, ¿verdad? De hecho, si hay hermanas que ya están casadas y no pueden tener hijos, Dios les va a hacer el milagro de la multiplicación para que puedan tener hijos. Pero Dios nos va a multiplicar en todas las cosas. En todas las cosas. Sin embargo, hay enemigos de la multiplicación. O sea, hay gente y hay espíritus inmundos y demonios y potestades que siempre se van a oponer a que a nuestra vida lleguen las multiplicaciones de Dios. Y de hecho hoy cuando oremos, vamos a llamar a las multiplicaciones de Dios. Y le vamos a decir que vengan a nuestra vida. Que lleguen a tu vida para que multipliquen en tu vida todas las cosas buenas. Las cosas malas no, ¿verdad? Todas las cosas buenas en tu vida, en tu familia, aquí en la iglesia. Dice aquí Éxodo 1:7, y los hijos de Israel fructificaron. Aquí hay cuatro cosas: fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo. O sea, no se multiplicaron por dos, ¿verdad? Sino que se multiplicaron exponencialmente. Ellos estaban multiplicando, iban las cosas bien y la tierra se llenó de ellos. Entre tanto, oiga esto, verso 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Interesante, ¿verdad? Porque Faraón representa al diablo y que sabe que el pueblo de Dios es fuerte, somos fuerte el pueblo de Dios. Y que de hecho el reino de la luz es más fuerte que el reino de las tinieblas. Y nosotros somos parte del reino de la luz. Entonces somos más fuertes y más poderosos que el reino de las tinieblas. Verso 10, pero mire lo que dice el verso 10. Ahora pues, seamos sabios para con él. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí la Biblia? Para que no se multiplique. Entonces hay enemigos de la multiplicación. Hay enemigos que, por ejemplo, siempre quieren que el hermano o la hermana o la familia siempre esté en escasez económica, porque no quieren que Dios los multiplique, ¿verdad? Hay enemigos que quieren que en el hogar, por ejemplo, siempre haya escasez de paz, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente usted puede poner cualquier cosa, ¿verdad?, que el enemigo se opone para que el cristiano la reciba. Y que también se opone para que el cristiano sea multiplicado en esas cosas que Dios quiere darle. Y dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es un enemigo de la multiplicación. Pero nosotros lo podemos derrotar en el nombre del Señor, ¿verdad? O mejor dicho, él lo va a derrotar por nosotros. Verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran. ¿Con qué? ¿Con qué molestan? ¿Con qué molestan? Con cargas. Ahora, si Faraón es figura del diablo, ¿de quién son figura los comisarios? De demonios, ¿verdad? ¿Y qué hacen los demonios? Le ponen cargas a los cristianos. Entonces hay hermanos que siempre viven cargados, preocupados, angustiados, afligidos. Porque el enemigo dice, no, a ese no le tiene que llegar la multiplicación. Y la persona se mantiene cargada. Hoy lo que vamos a hacer también es vamos a reprender cualquier demonio para que deje de estar estorbando a los hermanos. Porque la multiplicación va a llegar a tu vida. Todas las multiplicaciones de parte de Dios. Y edificaron para Faraón las ciudades de los almacenes de Pitón y Ramesés. Pero mire cómo es esta genética que Dios nos ha dado a nosotros. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Entonces Dios nos ha dado a nosotros una genética espiritual, oigan, hermano, que va a tener que combatir contra la genética biológica. Y es una genética de multiplicación. Que cuando nos estén fastidiando, en lugar de que estemos calmados, más nos vamos a multiplicar. Solo tenemos que creerle a Dios. Solo tenemos que creerle a Dios, ¿va? Nosotros tenemos que hacer así como, solo en ese sentido, no en todo lo demás, ¿va? Así como aquellos ciegos que iban gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué le decían los discípulos a ellos? Ay, cállense, mucha hambre, mucha bulla, hombre. ¿Y qué hacían los ciegos? Con más ganas gritaban. ¡Jesús, Hijo de David! Sí. Nosotros si vienen los problemas, con más ganas vamos a buscar a Dios. Denle un aplauso al Señor. Nuestra genética es de multiplicación. Dígale que sea la palabra suya, su genética es de multiplicación. Usted no puede quedarse tirado, hermano, hermana. Usted no puede quedarse a medio camino. Usted no. Otros, los que no conocen al Señor, todavía. Pero nosotros no. Dice, ah, hermanos, estamos pasando pena. Dice. Ah, sí, pero y vamos a tener otro hijo, dice. No te creo las penas, ¿verdad? Te estás multiplicando, ¿verdad? Te estás multiplicando. Es porque dice la Biblia que cuando los oprimían, más se multiplicaban. Porque tenemos genética de multiplicación. Y que entonces eso va a llegar, va a venir de Dios, del trono de Dios. Va a venir de Él y va a llegar a tu espíritu, a tu alma, a tu mente, a tu corazón, y va a empezar a salir a tu cuerpo, y el Señor te va a multiplicar en tu trabajo, en tus negocios, en tus estudios, tu comida incluso y todo lo demás. Vamos a ver algunos ejemplos. Mire esto. Aquí no aparece la palabra multiplicación, pero esto fue una multiplicación. Igual como cuando el Señor Jesús oró y multiplicó los panes y los peces, no recuerdo si aparece la palabra multiplicación ahí, pero fue una multiplicación. Pero mire lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta de Sidón, que no eran judíos, ella no era judía. Ella no era, digámoslo así, quiere que lo traslademos a este tiempo. Ella no era cristiana. Y Dios le hizo milagro. Tremendo Dios. Por eso fue que se mordieron, digo yo, los escribas y los fariseos, hermano. Porque se la llevaban de fustán con picos. Y el Señor Jesús le dijo, pero miren, les dijo, en Israel habían muchos leprosos, le dijo. En el tiempo del profeta Elías, pero solo a Naamán sanó. Que era sirio. Y también habían muchas viudas. Pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino que solo a la de Sarepta. Y vino el Señor, el mismo Dios, y se los hizo bajados de la moto, diciendo, no, ser de nacionalidad, no vale. Entonces viene aquí ahora, regresamos en el tiempo, primer libro de Reyes 17:10, entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer, solo miremos todas las condiciones de la mujer, ¿verdad? Era una mujer viuda. O sea, no tenía esposo, no tenía quien trabajara para ella. No la viuda, ¿verdad? Sino que viuda, ¿verdad? Además de que era una viuda pobre, ¿verdad? Pobre. No tenía comida, no tenía nada. Ni siquiera tenía para comprar leña. No tenía para comprar leña porque estaba recogiendo leña. Y vino el profeta y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la viuda? ¿Qué hizo la pobre? ¿Qué hizo la necesitada? ¿Qué hizo la desamparada? Obedeció y le llevó el agua, ¿verdad? La obediencia, hermano, es tremenda, hermano. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y cuando ya le pidió comida, ella le respondió, vive Jehová. ¿Jehová qué le dijo? Tu Dios. No era el Dios de ella. Pero sí había oído de Dios. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, a veces hay inconversos que sí creen las proclamas y se le cumplen las proclamas, ¿verdad? Inconversos. Bueno. Entonces viene aquí y dice, vive Jehová tu Dios, porque no es mi Dios. Yo tengo otro Dios por ahí, pero vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. O sea, ni siquiera era una tinaja llena, ¿verdad? Era un poquito nada más de harina. ¿Y qué más? Solamente un puñado y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños, solo dos necesitaba para cocer lo que tenía, era muy poco lo que tenía, ¿verdad? Dos leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, eso es lo que me llama la atención de Elías, ¿verdad? Pues, si quieres morirte, morite, pero primero dame a mí de comer. No, sí. No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una torta pequeña cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí está la multiplicación. Ahora, esto es lo tremendo, que Dios no era el Dios de ella, pero Dios le hizo el milagro. Ahora, si Dios le hace milagros a los que no son hijos de Él, ¿será que nos hace milagros a nosotros que sí somos sus hijos? Claro que sí nos hace milagros. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué te quiere multiplicar Dios a ti, hermano? Tu comida. Dios quiere multiplicarte tu comida para que no estés aguantando hambre. Por eso tenemos que creer que Dios es un Dios de milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Alguien dirá, hermano, pues yo no estoy pasando necesidad, pues gloria a Dios, porque ya te lo multiplicó entonces. Pero si hay alguien que está preocupado, ¿hoy cuánto es? 9. Y hay algunos que tal vez le pagan en la quincena y ya tiene dificultades económicas. Pues yo solo soy una bocina y quiero ser una buena bocina de Dios, solo soy un mensajero y yo le traigo una palabra de parte de Dios y es que Dios va a multiplicar tu comida para que te abunde. ¿Hasta cuándo? Dele un aplauso al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que salgas adelante. Hasta que salgas a flote. Y algunos van a empezar a vivir de milagros, con milagros. Si no tienes para medicina, Dios va a hacer milagros de multiplicación para proveerte. Si no tienes comida, Dios va a hacer milagros de multiplicación para proveerte. Si alguien no tiene ropa, Dios va a hacer milagros de multiplicación para proveerte la ropa que necesitas. Porque Él es un Dios de multiplicaciones. Ahora aquí hay muchas otras cosas más que Dios multiplica. Y eso que no puse más versos, hay más, pero solo puse estos. ¿Verdad? Porque aquí era un poco de aceite y un poco de harina. Ni siquiera tenían para la comida del día, tenían para la comida de un tiempo, solo para el desayuno, digámoslo así, solo para el desayuno. Pero en este caso viene Dios y lo que va a multiplicar es el trigo. Dios te va a multiplicar tu trigo, tu comida, tu sueldo. Mire lo que dice aquí. Mire qué bonito este verso, hermano. Yo quiero que usted lo apunte. Por favor, apunte este verso. Ezequiel 36, 28. Habitarán en la tierra que di a tus padres. Y serán mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿Quiénes quieren ser pueblo de Dios? Serán pueblo de Dios y yo seré tu Dios. Verso 29. Y los libraré de todas sus... Los libraré, otra Biblia dice, los limpiaré de todas sus inmundicias. Mire esta parte. Llamaré al trigo. Oiga, o sea que no había trigo. Porque esta mujer tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y Dios se los multiplicó. Pero aquí no hay trigo. ¿Y entonces qué va a hacer Dios? Lo va a llamar. Por eso le decía yo que vamos a llamar a la multiplicación de parte de Dios, ¿verdad? Así como Dios llamó al trigo, nosotros vamos a llamar a la multiplicación cuando oremos para que venga y tú le vas a decir a la multiplicación, multiplicación de Dios, ven a mi vida, porque se puede llamar. Dios llamó al trigo y después de que llamó al trigo, ¿qué hizo? Lo multiplicó. Y no traeré hambre sobre ustedes. ¿Alguna vez aquí, hermano, alguien ha aguantado hambre? Pero porque no hay dinero. Eso es feo, hermano. Aguantar hambre es feo, ¿verdad? Peor no tener comida es feo. Y peor cuando le da hambre a uno, ¿verdad? Pero Dios dice que no va a traer más el hambre sobre nosotros. ¿Verdad? Óiganme, hermanos benditos, óiganme. En el nombre de Jesús, vas a empezar a dejar de padecer hambre. Ya no van a haber días que hay algunos hermanos que tal vez solo comen dos veces al día, porque no hay para los tres tiempos, ¿verdad? O hay otros que tal vez solo comen una vez al día, porque no hay para los tres tiempos. Y hay en unos otros casos que o comen unos o comen otros. Pero Dios, en el nombre de Jesús, Dios lo que va a hacer para tu vida y para tu familia es que va a llamar al trigo, va a llamar a la comida y te lo va a multiplicar para que dejes de pasar hambre en el nombre de Jesús. Creámoslo. Creámoslo, hermano. Porque a veces los padres de familia, a veces no hay dinero y el hijo tiene hambre. Debe ser duro eso. Pero Dios nos va a multiplicar, hermano. Va a llamar el trigo a tu mesa y te lo va a multiplicar. ¿Para qué? Para que ya no pases hambre. Para que ya no estés pasando hambre y no estés añorando la comida de otros, ¿verdad? Porque eso es lo que a veces le pasa al cristiano. Cuando mira lo que el otro come, casi resbalan sus pies, ¿verdad? Cálmese. En el nombre de Jesús. Hoy, dale un aplauso al Señor. Hoy vamos a llamar a la multiplicación. Y tú le vas a hablar al Señor. Y le dijeron al Señor, envíame la multiplicación. Multiplicación, ven. Trigo, ven. Sanidad, ven. Mira lo que dice aquí, 2 Corintios 9:10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará. ¿Qué va a multiplicar Dios? Nuestra sementera. La sementera puede ser semilla. También puede ser un terreno que ya fue sembrado. O también es las situaciones que son ya propicias para poder sembrar. ¿Qué va a hacer Dios en tu vida? Él te va a suplir la sementera y te la va a multiplicar. Aquí dice la sementera, lo que tú siembres o lo que tú vendas, ¿verdad? O lo que tú vendas, qué sé yo, empezaste, no sé qué estás vendiendo, ni sé qué vas a empezar a vender, pero Dios te va a multiplicar lo que tú vendes. Lo que tú vendes. Mira este otro. Me voy a saltar y me voy a ir al que está hasta abajo. No sé si le gusta a usted. Bueno, mejor leamos. Ezequiel 36:30. Y multiplicaré. Ay, mire este qué bonito también, hermano. Multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo. ¿Para qué te va a multiplicar el Señor tu fruto? Para que no recibas más el oprobio del hambre entre las naciones. O sea que a donde tú vayas, hermano, en el nombre de Jesús, a partir de hoy, a donde tú vayas, el Señor te va a multiplicar. Él no te va a dejar pasar hambre, ya no, ya no, ya no, hambre, ya no. Abundancia espiritual y abundancia económica. Para que ya no nadie esté pasando hambre, a menos que esté por dieta o algo, tenga que restringirse de algo, ¿verdad? Pero mire Deuteronomio 8:13, no sé si le gusta Deuteronomio 8:13. Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, ¿qué te va a multiplicar Dios? Tus vacas y tus ovejas. Pero yo no tengo vacas ni ovejas, dirá alguien, ¿verdad? Sí, pero las vacas producían leche, queso y también carne, ¿verdad? Son tus bienes. Dios te va a multiplicar tus bienes. ¿Qué más te va a multiplicar el Señor? Tu plata y tu oro. Solo que aquí en el contexto Israel le estaban advirtiendo de que no se chanfleara cuando llegara la multiplicación. Pero también le vamos a pedir al Señor que nos ayude a no desviarnos cuando venga la multiplicación. Te va a multiplicar tus vacas, tus ovejas, tu plata y tu oro, tu dinero. ¿Cuánto tienes ahorrado en el banco? Ahorrado, dirá alguien, ¿verdad? Pues lo vas a tener. En el nombre de Jesús lo vas a tener. Y Dios te lo va a multiplicar. Así como hizo con el trigo, llamó el trigo y cuando vino el trigo lo multiplicó. Así va a ser Dios también con esto. ¿Y qué más te va a multiplicar el Señor? Y todo lo que tengas se multiplique. Todas las cosas buenas, por supuesto, todo. ¿Qué es lo que usted quiere que se le multiplique, hermano? O será, oiga, mi hermano, o será que hay alguien aquí que necesita que algo se les multiplique. La salud, por ejemplo, ¿verdad? Alguien está enfermo y le urge que el Señor le multiplique la salud. Dios lo va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque Él te ama. Nos ama cada uno de nosotros. Ahora mire este. En este verso era el que andaba meditando yo. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado, o como dice otra versión, da fuerzas al cansado. Y miren este, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad? Esto para la mente humana es ilógico, ¿verdad? Porque cualquier cosa multiplicada por cero es cero, ¿verdad? Pero viene Dios y dice, las matemáticas aquí no funcionan, las matemáticas de la tierra no. Porque en Dios, Él sí puede multiplicar cualquier cosa, aunque sea cero. Alguien está cansado, cansado, no sé, de su propia vida, ¿verdad? Y sería bueno que alguien se cansara de vez en cuando de la propia vida que él o ella lleva. Porque así llega a los pies del Señor y le pide al Señor que lo cambie. Como Jacob, ¿verdad? Jacob ya estaba cansado de ser el suplantador, de ser el suplente. Siempre ponen a otro, a otro, a otro, a otro, y ni siquiera en la lista de estatus. Se cansó Jacob y le pidió a Dios que lo cambiara. Entonces puede ser que en algún momento, y sería bueno que alguien se cansara, ¿verdad? O que de vez en cuando llegara a eso, para que lleguemos delante de Dios y le digamos, cámbiame. Ya estoy cansado de ser como soy yo y necesito fuerzas para que me cambies. Necesito fuerzas para seguir buscándote, decirle al Señor, ¿verdad? Necesito fuerzas para seguir creyendo, necesito fuerzas para seguir esperando, necesito fuerzas, qué sé yo, para seguir avanzando. Creer de que vas a hacer los milagros también en mí. Porque la gente se cansa, hermano. ¿Usted no se ha cansado alguna vez? Nuestro Señor Jesús se cansó. ¿Alguien estará cansado? No sé. Tanto problema en el hogar, tanta enfermedad, tanta escasez, qué sé yo. Puede ser cualquier cosa. Pero Dios, ¿qué hace Dios? Porque alguien le puede decir, Señor, yo apenas me quedan fuerzas, así como esta mujer, ¿verdad? Solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Pero los que están, los de Isaías 40, ni siquiera eso pueden decir. Yo ya no tengo ni siquiera un poquito, ya no tengo nada de fuerzas. Entonces Dios te va a dar fuerzas. Dios te va a multiplicar las fuerzas para lo que tú necesites fuerzas. ¿Verdad? Porque necesitamos fuerzas, por ejemplo, principalmente para buscar al Señor. Para creer en el Señor. Para creer de que Él va a hacer la obra en nosotros. Oiga, mi hermano, y para creer de que Él va a cambiar las circunstancias que están a nuestro alrededor, hermano, óigame. Él va a empezar a cambiar las cosas para que sean favorables a tu vida. Pero hay algunos que se cansan. Entonces hoy Dios lo que va a hacer también es multiplicar tus fuerzas para que hagas lo que tienes que hacer, para que sigas en tu carrera. ¿Cuál es tu carrera? No sé. Todos tenemos una carrera en la vida, ¿verdad? Usted necesita fuerzas. Fuerzas para creer que el Señor va a hacer la obra en mi vida. Fuerzas para creer que el Señor va a hacer la obra en tu familia. Fuerzas para creer que el Señor va a traer de regreso a tus hijos. O a tu esposa, en el caso de los hermanos. O al esposo, en el caso de las hermanas. Fuerza, hermano, para que, qué sé yo. Porque puede ser que alguien haya, ahorita esté en el tiempo de las lágrimas, ¿verdad? El Señor te va a dar fuerzas para que otra vez pases al tiempo de la risa. Ahora aquí dice, los mancebos se fatigan y se cansan. Son los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, mire, tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué vas a poder hacer tú cuando el Señor te multiplique las fuerzas? Vas a poder volar. Mire aquí, levantarán alas como águilas. ¿Para qué? Para volar. para despegarnos de esta tierra, hermano, y que tengamos una vida cristiana diferente, hermano, diferente a la que hemos tenido, y si la hemos tenido bien, pues mejor todavía, pero para despegarnos, y después vas a poder correr, ¿verdad? Correr, ¿y qué va a pasar? No te vas a cansar. Porque incluso para correr, aunque la gente va corriendo, necesita estrategias para poder correr. Tú vas a correr, hasta así vas a ir para atrás, ¿verdad? Y no te vas a cansar. Porque el Señor te va a multiplicar las fuerzas. Y vas a caminar y no nos vamos a fatigar. Tres cosas son los beneficios directos. Volar, correr y caminar. ¿Para qué? Ah, ya no aguanto en mi trabajo, hermano. Dios te va a dar las fuerzas. Trabajo, estudio por aquí, que por allá. Dios te va a dar fuerzas. Para que puedas hacer todas esas cosas bien hechas. Bien hechas. Mira este otro. ¿Qué te va a multiplicar Dios? Isaías 54:1. Alégrate, oh estéril. Estéril. Las estériles no dan a luz. Pero viene Dios, el Dios de las multiplicaciones, que multiplica donde no hay nada, eso multiplica, ¿verdad? Lo que no hay, eso multiplica. Lo que no hay, eso es lo que multiplica a Dios. Multiplica las fuerzas, y ya vimos, multiplica el trigo, hemos visto varios. Pero ¿qué le hace Dios? Aquí dice, alégrate, oh estéril, la que nunca daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, ¿verdad? La que nunca le dio náusea, la que nunca sabe qué es eso de que se echan perfume y, no, y le da náusea, o que solo le mencionan una comida y le da náusea, la que nunca supo qué es tener dolor, síntomas ni dolores de parto. Oiga esto, aquí está la multiplicación. Porque más son los hijos de la dejada, de la abandonada, que los de la casada, ha dicho Jehová. O sea, era una mujer que no tenía hijos. Verso 11, ¿cómo la mira Dios? ¿Cómo le dice Dios? Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundiré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todo tu término de piedras de buen gusto. Mira el verso 13. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová. Oiga esto, y multiplicará la paz de tus hijos. Hay otro donde Dios, el Señor, le habla a un abandonado y también le dice que le va a multiplicar a su familia, pero era abandonado. Pero como Dios es el Dios de los milagros, ¿verdad? De los que Dios es el que único que puede multiplicar lo que no existe. Entonces hay gente, oiga, mi hermano, hay gente como está aquí que han sido gente abandonada, ¿verdad? Yo no sé si a usted lo han abandonado alguna vez. No sé si usted o el que está a la par suya es el que alquilaron en un circo y lo sacaban de monito, ¿verdad? Miren el mono que parece humano. No decían el humano que parece mono, ¿verdad? El mono que parece humano, ¿verdad? Y ahí salía el hermano o la hermana, ¿verdad? Pero eso de ser abandonado debe ser feo. Que lo abandona el papá o la mamá. Y lo dejan con un tío que lo agarra de esclavo en lugar de cuidarlo. O con una abuela o con un abuelo. O si a la señora le dicen, mira, yo te doy la luna, las estrellas, Orión. Todo lo que pidas te daré, le dice, ¿verdad? Y solo la engaña y la abandona. Algo así me imagino yo que le pasó a la samaritana, ¿verdad? Samaritana, casémonos. Le dijo uno, le dijo otro, le dijo cinco, la habían engañado. Pero Dios, que es el Dios de los milagros, el Dios todopoderoso, el Dios de las multiplicaciones, viene Dios y dice, le pregunta yo, Imaginémonos, y le pregunta a esta mujer, ¿cuál es tu vergüenza más grande, mujer? Porque le está hablando a una mujer, ¿verdad? Aquí en Isaías 54. ¿Cuál es tu vergüenza más grande? ¿Cuál es tu oprobio más grande? Ella le dice, no tengo hijos. ¿Y tu marido dónde está? Me abandonó. Se viene Dios y le hace el milagro de darle hijos. Pero Dios quita la vergüenza, quita el oprobio. Y además de eso, viene Dios y le dice, no solo eso. Alégrate, levanta gritos, da voces de júbilo porque vas a tener hijos. Y no solo eso, no van a ser malos hijos. Yo les voy a enseñar a tus hijos. Y además de eso, ¿qué? Yo voy a multiplicar la paz de tus hijos. Entonces Dios aquí trae una promesa para nosotros y nos dice, yo les voy a enseñar, los voy a traer de regreso, yo mismo les voy a enseñar y yo les voy a multiplicar la paz. Para que dejen de estar sufriendo, ¿verdad? Porque a veces los papás están bien y los que están sufriendo son los hijos. Dios les va a multiplicar la paz. Mire este. ¿Alguien siente que se va a morir aquí, hermano? ¿No? No, qué bueno, gracias a Dios. Deuteronomio 11:20, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas para que tus días y los días de tus hijos sean ¿qué? ¿Sean qué? ¿Qué también puede multiplicar Dios? Los días y los años. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Proverbios 10:27, el temor del Señor. ¿Qué hace el temor del Señor? Multiplica los días. O sea que si alguien aquí siente que se va a morir, o alguien que está escuchando esta predicación siente que se va a morir, pues yo le tengo una promesa de parte de Dios hoy. No te vas a morir, sino que Dios va a multiplicar tus días. Dios va a multiplicar tus años. Proverbios 4:10, oye hijo mío y recibe mis razones, si se multiplicarán años de vida. Dios te va a multiplicar tus días. Óigame, hermano. Óigame, hermano. Dios le va a multiplicar sus días. Y van a ser buenos días. No de las mañanas, ¿verdad? Sino que tus días van a ser buenos. Muchos y buenos. Amén. Muchos y buenos. Porque vivir muchos años sufriendo está complicado, ¿verdad? O vivir poquitos años y buenos también está complicado. Pero para nosotros Dios tiene muchos años, nos va a multiplicar nuestros años y nos va a dar bien en cada uno de esos años. Bueno, mire este otro, porque todas las cosas son para ustedes. Para que la gracia multiplicándose por el mayor número haga abundar de acción de gracias a la gloria de Dios. Ahora la gracia es tremenda, hermanos. La gracia, por ejemplo, nos ayuda a no pecar. ¿Habrá alguna tentación que te ande rondando por estos días? Ahorita tal vez no, ¿verdad? Porque estamos aquí en la iglesia, pero ¿habrá alguna tentación que te ande rondando, hermano o hermana? ¿Sabes qué va a hacer Dios? Te va a multiplicar la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia te va a dar y nos va a dar el poder para alejarnos del pecado, para apartarnos del pecado. Cuando tú mires el pecado por aquí, vas a agarrar por allá, ¿verdad? Y el Señor te va a dar las fuerzas, te va a dar las fuerzas. Y voy a terminar con este. Si tocas, mija. Me llamó la atención que y le puse otra vez dos casos de gente que no era del pueblo de Dios. Que sin embargo ellos, digámoslo así, utilizaron la autoridad que ellos tenían para multiplicar. Entonces dije yo, entonces, si ellos pueden, yo también puedo. Y por eso hoy vamos a llamar a la multiplicación de parte de Dios. Para que venga a tu vida. Pero dice aquí, Daniel 4:1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguajes que moran en toda la tierra, paz, le sea que multiplicada. ¿Necesitarás paz tú? Porque has estado muy irritado, muy irritada. Todo lo que necesitemos, Dios lo va a multiplicar. Aquí era Nabucodonosor, pero y aquí en este otro era Darío, era otro rey. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguajes que habitaban en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Y así, yo no sé qué es lo que usted necesita que se le multiplique. Tal vez la fe, tal vez las fuerzas, tal vez la gracia, tal vez la paciencia, no sé. Tal vez la salud en algunos casos, no sé. Tal vez su comida, su sueldo, no sé. Usted sí lo sabe. Cierre sus ojitos. Yo les invito, hermanos, a que se acerquen al Señor y le diga, Señor, multiplícame, multiplícame. No sé qué es lo que necesitas tú. Tal vez necesitas que el Señor te multiplique las fuerzas porque te has agotado por el camino del Evangelio, porque has corrido, como dice el profeta, algunos que se cansaron con los de a pie. Pero Dios va a hacer los milagros de la multiplicación. Tal vez necesitas que se te multiplique la sabiduría. Tal vez necesitas que se te multiplique tu autoridad en tu casa para poder criar y conducir a tus hijos. Tal vez a alguien le dieron malas noticias o alguna noticia de que le quedaban pocos días o meses o años de vida. Y tal vez eso es lo que le está suplicando al Señor: multiplica mis años de vida, multiplica mi salud. Tal vez alguien ha estado padeciendo de mucha hambre, no tiene trabajo, o no consigue trabajo, y alguien ha estado pasando hambre, y hoy es un buen día para que le diga, Señor, multiplica mi trigo, multiplica mi harina, multiplica mi aceite. Tal vez alguien tiene muchas deudas y no hay manera de que salga de esas deudas. Hoy también puedes decirle, Señor, multiplícame el dinero para que pueda pagar todas las deudas, todas, todas. Y también puedes decirle, Señor, multiplícame todo lo necesario para poder mantener a mi familia, para poder sacarlos adelante. O tal vez alguien que está preocupado porque no le va bien en los estudios, hoy le puede decir, Señor, multiplícame la inteligencia, Señor, multiplícame. Si yo soy tu hijo, si yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, Señor. O alguien ha estado siendo acechado por el pecado y no lo puede dejar de hacer, o tal vez no quiere dejar de hacerlo. Pero hoy también puedes decirle, multiplícame la gracia, porque Dios multiplica. Multiplícame la gracia, Señor. Levanta tu petición. Habla con el Señor, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, multiplícanos. Multiplícanos, Padre, multiplícanos. Multiplícanos tus bondades, multiplícanos tus misericordias, multiplícanos tu gracia, Señor. Multiplícanos tus compasiones, multiplícanos tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú diste la promesa. Tú diste la promesa de que no pasaríamos el oprobio. No pasaríamos el oprobio del hambre. Tú lo prometiste, Señor. Tú lo prometiste, tú lo prometiste, tú lo prometiste. Multiplica a cada uno de mis hermanos lo que ellos necesitan. Padre, multiplícalo, multiplícalo, multiplícalo. Haz milagros, haz milagros.
Oh,